pues ya estamos preparados y listos para nuestra siguiente entrevista, para nuestra entrevista con Liliana Kovanok, enlazando ya nuestras estaciones hermanas en Cleveland y Cincinnati. Por supuesto, bueno, pues hoy tenemos temas importantes, temas interesantes y temas que, bueno, pues lo último que la oficina del gobernador Mike DeWine ha dicho, lo que debemos de hacer y algunas preguntas que de repente la gente está teniendo el día de hoy las contestó el gobernador. Y para eso, bueno, pues tenemos a Liliana Kovanok, como ya lo había mencionado previamente. Ella es, bueno, pues directora de Asuntos Hispanos de las oficinas del gobernador Mike DeWine y, por supuesto, bueno, pues también nos trae todo esto de viva voz, ¿no?, del gobernador. Así que, Liliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien. Espero que todos ustedes se encuentren bien disfrutando de esta soleada tarde.
Claro, bueno, pues de verdad que el sol nos hace bien, nos levanta el ánimo, nos pone positivos, que es como debemos de estar independientemente de la situación que se está presentando. Y esperemos que muy pronto salgamos de esto. Y esto me lleva, Lili, precisamente con mi primer pregunta, ¿no? ¿Cuándo se cree que pudiéramos regresar a la normalidad?
Bueno, pues esa es la pregunta del millón de dólares, porque no tenemos una fecha exacta cuando podamos hacer eso. De hecho, que en Ohio estamos viendo cómo se está presentando y desarrollando la situación en otros estados, como por ejemplo Nueva York, para más o menos medir y tener una idea de cuándo va a ser eso. Sin embargo, hoy día en la conferencia de prensa, el vicegobernador nos dijo que aunque no sabemos cuándo será, lo que sí sabemos es que va a ser un proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no significa que el día de hoy dicen ya podemos regresar a la normalidad y vamos a volver al estilo de vida que teníamos antes de que se diera la pandemia. Él nos explicó hoy día que ese retorno a la normalidad va a llevarse por fases, que no todo mundo va a regresar al trabajo a la misma vez. Se va a hacer en ciertas etapas. También va a haber un gran énfasis en la higiene y también, aunque es un poco controversial y sabemos que hay personas que están de acuerdo o no de acuerdo con el uso de las mascarillas, sí se seguirá la recomendación de que dependiendo de qué tipo de labores ustedes realicen, van a necesitar todavía utilizar mascarillas, guantes, protección personal por un tiempo largo. El distanciamiento social también va a ser algo que se va a mantener a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente muchos de los eventos sociales, las fiestas, los bailes, los turnos, los eventos grandes, ¿no?, que estamos acostumbrados a tener, pues no se van a estar dando a la misma escala. Y para los dueños de negocios y para todos ustedes que están trabajando en negocios, se va a continuar exigiendo que se cumpla con el distanciamiento social. Entonces, eso va a ser algo que también pues nos va a afectar un poco, pero que sí sabemos que va a ser parte de ese proceso de regresar a la normalidad.
Claro, esto no quiere decir que supongamos que el primero de mayo se levante el stay at home, porque está por verse todavía, ¿no? Este es, y tú lo mencionaste ahorita, ¿no? No, realmente no se sabe cuándo vamos a regresar completamente a la normalidad, no hay una fecha, porque obviamente pueden tener algunos modelos que te pueden proyectar, pero no es a ciencia cierta, sino que es conforme la curva de la pandemia vaya bajando. Ahora, obviamente no es de que llega el primero de mayo, suponiendo que ya se acaba el stay at home y todo mundo ya va a poder salir, todo mundo va a poder. Eso quiero entender que es el proceso, ¿no? Que va a tardar en que lleguemos a nuestra vida normal como lo hacíamos antes de la pandemia.
Exactamente, y el gobernador y el departamento de salud y muchas de estas personas que están a cargo nos van a estar dando guías en cuanto a cómo es que este proceso de regreso a la normalidad se va a llevar a cabo.
Okay. Ahora, en estos momentos, ¿cómo se encuentra el estado de Ohio? Porque sabemos que, por ejemplo, del lado de California, incluso ya están, ya me parece que para el viernes ya les van a exigir a todo mundo ocupar las famosas mascarillas o cubrebocas o como quieran llamarles. ¿Cómo está el estado de Ohio?
Sí. Bueno, hablando en términos generales, por ahorita Ohio está bien. Y cuando decimos que está bien, quiere decir que Hemos logrado, gracias a Dios y al esfuerzo de todos ustedes, porque cada uno de ustedes nos está ayudando a mantenernos debajo de la curva. Estamos debajo de la famosa curva y eso es sumamente importante, porque inicialmente se esperaba que Ohio podría llegar al pico del coronavirus con un total de unos 10,000 casos diarios. Eso es una cantidad fenomenal.
Sí.
Ahorita, según lo que ellos están proyectando, si todos nos seguimos portando bien, quedándonos en casa, siguiendo las reglas, tal y como lo están haciendo, ellos creen que quizás el monto baje de 10,000 a 1,600 casos diarios. Ahora, eso es un número bien grande para nosotros también, pero claro, consideremos que 1,600 es mucho menos que 10,000 al día. ¿Por qué? Porque los hospitales necesitan tener la capacidad para poder atender a las personas, y lo que el gobernador constantemente nos dice en las conferencias de prensa es que ellos no quieren tener que llegar a un punto en donde ellos tengan que escoger a quién le van a salvar la vida y a quién no, a razón de no tener los equipos necesarios. Entonces, Ohio está bien, pero depende de nosotros. Si nos confiamos, si creemos que como todo está bien, ok, vámonos para la calle, en cualquier instante esta curva se dispara y van a haber muchas, muchas muertes. Lamentablemente, al día de hoy ya tenemos 193 personas que han fallecido y más de 5,000 casos que han sido confirmados en el estado. O sea que son números grandes, pero comparados con lo que podría suceder si nosotros no hacemos caso de ayudar y quedarnos en casa, pues no nos está yendo mal.
Ok, y comparados a nivel nacional, digo, tampoco creo que nos está yendo tan mal. Sin embargo, tú lo acabas de mencionar, hay que seguir tomando medidas, hay que seguir lavándonos las manos, hay que seguir tomando la distancia si es que vas a salir a caminar, y esto es lo que está ayudando precisamente a Ohio. Digo, no quiero minimizarlo, porque dices, oye, así fuese una sola muerte, pues es trágico, ¿no? Entonces, esperemos que la gente, que nuestra gente que está oyendo en estos momentos, pues siga tomando conciencia para que sigamos siendo uno de los estados que no está tan mal como en otros lados, ¿no? Ahora sí que de los malos, el menos malo, ¿no? Ahora sí. ¿Qué podemos decir? Porque la doctora Acton explicó que dependen mucho de las estadísticas ellos, ¿no? Y la información que los hospitales les dan.
Definitivamente, y de hecho, eso es bien importante y lo quiero recalcar. Si ustedes tienen que ir al hospital porque están enfermos, tienen el contagio, en el momento en que les hagan las preguntas y les pregunten si usted quiere declarar de si es hispano o si es blanco, si es moreno, o sea, cuál es su etnia, es importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque las personas que no reportan que están siendo tratadas en los centros hospitalarios, eso limita la capacidad que ellos tengan para entender cuántas personas de habla de otros idiomas o de otras razas y comunidades están viniendo a los hospitales para poder tener ellos esa información. Y la razón es que la doctora Acton explicaba que ellos tienen tres categorías grandes que ellos están constantemente vigilando. La primera categoría son las personas que están vulnerables al contagio. Ahí tenemos el grupo de las personas con problemas de salud, diabetes, presión alta, problemas del corazón, o sea, muchas de esas personas que tienen ya enfermedades, personas mayores, personas que están pues en una situación de salud vulnerable.
Que fuman, ellos, que toman también, ¿no?
Ellos son, pues sí, ellos tienen que ese es un grupo muy vulnerable. El segundo grupo que ellos vigilan constantemente son las personas que ya están expuestas o infectadas. ¿Quiénes son esto? Las personas que están llegando a los hospitales para buscar tratamiento. Recuerde que no todas las personas que necesitan tratamiento van a terminar internados en un hospital. De hecho, que por medio de la telesalud, muchas personas están siendo diagnosticadas y si el caso de ellos no es muy grave, se les pide sencillamente quédese en casa y recupérese en casa. La tercera grupo de personas que ellos están siguiendo son las personas que están en recuperación. De hecho, que ya existe una cantidad grande de personas que se han recuperado y este grupo es sumamente importante porque, como quizás ustedes han escuchado por medio de las noticias, se les está pidiendo que donen su plasma, que donen su sangre en algunos lugares, para que los científicos ahorita están tratando de ver si utilizando ese plasma quizás ellos puedan hacer un tipo de anticuerpo, ¿no? Uh-huh. Para tratar esto, pero todo eso es muy experimental, pero sí son importantes. Entonces, en base a toda esa información, a todas esas estadísticas, ellos tienen la habilidad de decidir en qué partes de Ohio ellos necesitan movilizar más recursos, más uh-huh. médicos, más personal especializado, y en qué partes de Ohio no es tan grande la emergencia. Entonces, por eso es que es bien importante saber que esto no es algo fijo, que esto es algo que constantemente está variando y está cambiándose, y ellos tienen equipos y personas muy especializadas que están al tanto de toda esta información.
Claro. Hablaron de equipos flexibles. ¿Qué es esto? Uh-huh.
Los equipos flexibles son equipos de personas especializadas que en cuestión de muy poco tiempo se pueden movilizar a diferentes ciudades para ayudar en la pandemia. Entonces, como para darles un ejemplo muy reciente, sabíamos que en ciertas prisiones, ciertas cárceles, no tenían suficiente personal médico ni equipo para responder a las necesidades. Entonces, a través de la Guardia Nacional y de esos equipos movilizantes, ellos están pudiendo llegar hasta esos lugares y traerles no solamente el equipo que necesitan, pero el personal experto que les puede ayudar para tratar de detener la propagación del virus.
Claro, okay. Y pues obviamente estamos en un tiempo, Lili, de Semana Santa para la gente que, uh-huh. que cree en la Semana Santa, y que uh-huh. obviamente el decir Semana Santa representa reunirnos, representa el seguir una tradición, si así lo quieres ver, pero ¿cómo es que se está llevando a cabo? ¿Qué es lo que sugiere el gobernador con respecto a la Semana Santa?
Claro, pues hoy enfatizó muy, muy profundamente el gobernador que en ningún momento él como gobernador le va a prohibir a las personas su derecho de expresar su fe religiosa, que eso jamás se lo va a hacer. Sin embargo, el pedido que él le ha hecho a los líderes de la fe, no importa la iglesia a la que pertenezcan, es que por favor eviten de animar a la gente a venir a la iglesia, a los templos. ¿Por qué? Porque es definitivo que si la gente se reuniera en los templos o en las iglesias, van a haber personas que están infectadas y por ende van a infectar a otros, y quizá muchas de esas personas podrían morir. Entonces, lo que el gobernador nos está pidiendo a todos es que encontremos otras formas de celebrar esta Semana Santa, pero que evitemos salir a reunirnos con otras personas, con otros grupos. Hagan una celebración sencilla, humilde, dedicada, dentro de su propio hogar, con las personas de su familia, y que por favor nos apoyen muchísimo en esto, porque la ocasión se presta para que la gente diga, bueno, no, es que va a ser el jueves o el viernes santo, yo me salgo nomás hoy y ya después no más. Con solo una subsalidita de un día, estar en un grupo grande, usted se puede contagiar, puede venir y contagiar a su familia, y el contagio continúa. Entonces es muy importante que cada quien celebre la Semana Santa en casa, a través de las iglesias, por medio de las redes sociales, hay cualquier cantidad de servicios que ustedes podrían escuchar o ver. Así que les rogamos muchísimo, ustedes como hispanos, que de veras son líderes en las comunidades y que la gente los ve y los respeta, hagamos lo correcto.
Claro, okay, e incluso, bueno, pues aquí también me puedo aventar el comercial, que a través de la Mega 103.1 en la ciudad de Columbus, bueno, pues todos los domingos se está pasando una misa católica, para aquellos que son católicos, bueno, pues los invitamos a que sintonicen. Ahora, por otro lado, también estamos en un mes, aparte de la Semana Santa, bueno, pues estamos en un mes que en México le decimos el mes de los niños, ¿no? Y, uh-huh. y también se mencionó algo sobre la prevención del abuso de los niños.
Sí, es muy importante, y en esto le queremos pedir mucho la ayuda a la comunidad. Sabemos que nuestras familias están extremadamente estresadas. Hay hogares donde está haciendo falta el dinero, todo mundo junto, hay problemas con, qué sé yo, que se toma, problemas de violencia doméstica, etcétera. Y lamentablemente los niños muchas veces terminan siendo las víctimas. Nosotros queremos pedirle que por favor nos ayuden a mantener a nuestros niños a salvo. Y hoy día el gobernador hizo énfasis en esto. Hay un link o hay una manera de que ustedes se pueden meter, pues, si ustedes quieren saber cómo reportar un caso. Pero sí hay una línea abierta en donde ustedes pueden llamar y reportar un caso de abuso de los niños. Y ese número es el 855-642-4453. Otra vez, 855-642-4453. Así que si ustedes saben de una situación que amerite acción, les rogamos que nos ayuden, que reporten eso si es necesario. Si ustedes tienen otras maneras de conseguir una persona de confianza, un pastor, un sacerdote o alguien que pudiese intervenir o ayudar a esa familia, este es nuestro momento de cuidarnos unos a otros y de proteger a nuestra niñez.
Claro, y obviamente si no alcanzaste a anotar este número que acaba de decir esta Lili, nosotros también lo vamos a poner en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas digitales, junto con el link para que tengas toda esa información y puedas recibir la ayuda si es que algún niño la necesita. Ahora, la directora del departamento de Job and Family Services informó acerca de 22,000 programas de cuidado de niños. ¿Qué podemos hacer, hablar de esto?
Bueno, muchos de ustedes son trabajadores esenciales. Y como recordarán ustedes, días atrás, cuando el gobernador dio su orden de quedarse en casa y de hacer ciertos guarderías de niños, de ponerlas a la disposición de aquellos que están trabajando en trabajos esenciales, entonces se ha creado una infraestructura. Si ustedes son trabajadores esenciales y necesitan buscar algún lugar donde le puedan cuidar a sus niños, hay una lista bien completa en el Departamento de Job and Family Services, el Departamento de Trabajo y Servicios para la Familia. Nosotros a través de la Mega les haremos llegar ese listado para que por favor busquen ayuda, y si ustedes son trabajadores esenciales pueden tratar de acercarse a esos programas. Ellos le van a dar énfasis a todas aquellas personas que trabajan en empleos esenciales. Y como les decíamos, se han aprobado 22,000 guarderías o programas de niños a través del estado para que puedan seguir funcionando y para que les ayuden a ustedes de esa manera.
Ok, bueno, pues prácticamente es una ayuda bien importante, pero que si necesitas el link también para este tipo de ayuda, más información, también vamos a poner un link que para que tú puedas tener acceso y obviamente pues te faciliten un poquito la vida, ¿no? En cuestión de que si tú tienes que ir a trabajar y de repente los niños no sabes dónde dejarlos. Y para cerrar, Lili, ¿algo más que quieras añadir?
Pues quiero darle las gracias a todos. Definitivamente que el liderazgo y el apoyo y la dedicación que hemos visto en las organizaciones hispanas y los que sirven a la comunidad a través del estado es algo realmente impresionante. Agradecemos a todas aquellas personas que junto con la Comisión de Asuntos Hispanos y la Oficina del Gobernador de veras que se están dedicando a diario a tratar de hacer que esta carga ha llevado un poco más fácil. Y también queremos otra vez agradecerle a la Mega por permitirnos esta oportunidad de abrir los medios de comunicación para que ustedes tengan una línea más directa con la oficina del gobernador y puedan saber qué es lo que está sucediendo. Así que esperamos que tengan una bonita tarde. Por favor, ayúdenos, quédense en casa, mantengan la distancia, cuiden de sus hijos y que tengan una muy linda tarde.
Muchísimas gracias, Lili. Liliana Kovanov, ella es directora de Asuntos Hispanos de las oficinas del gobernador Mike DeWine. Que tengas bonita tarde, Lili.
Igualmente, muchas gracias a todos.
Gracias a ti. Vamos en punto de las, prácticamente en 10 minutitos más, vamos a tener otra entrevista con la doctora Inés del Cuevas, que es una pediatra. Así que pendientes, no te vayas, no te separes de la Mega, porque en 10 minutos más, vamos con esta entrevista.